COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Segundo día de huelga en los centros sanitarios del Principado. Según los datos ofrecidos por el sindicato médico, el seguimiento este miércoles está siendo del 55%, por debajo del registrado ayer en la primera jornada de protesta. En lo que se refiere a servicios suspendidos, se han cancelado un tercio de las consultas y 2 de cada 10 operaciones. Desde que comenzara la huelga, ya hay 4.200 pacientes afectados. Entre todos ellos están Enrique y Begoña.
Hemos cita para hoy, pero resulta de que llegamos ahora y que no nos da el número y nos han cambiado para otra fecha.
Tenía cita con traumatología, pero bueno, por el tema de la huelga, pues me van a volver a dar otra cita. Hoy no me atendieron.
Aunque los pacientes también se muestran comprensivos con respecto a la huelga, y es que lo que hay detrás de las protestas son historias. Historias humanas de profesionales cansados, hartos de un sistema de salud que en su opinión no funciona y que no funciona en ningún ámbito, tampoco en el entorno rural. Por ejemplo, quiero que escuches a Natalia Iglesias, que pasa consulta en el Centro de Salud del Espín, en Coaña. Ella y sus compañeros hacen guardias, se desplazan a domicilios y atienden emergencias.
Nunca bajamos de 43, 45 pacientes todos los días, entre todo este tipo de consultas que llevan su tiempo, sino que a mitad de consulta, de repente te sacan para una urgencia, te llaman los compañeros del SAMU porque ha habido una urgencia. Puede ser desde un paciente que se puso malo de repente en casa, hasta un accidente de tráfico o un accidente incluso en un sitio de trabajo que tengas los alrededores, ¿no?
Natalia ha asegurado en COPE que faltan profesionales en la atención primaria de las zonas rurales de Asturias, aunque las necesidades también llegan a los grandes hospitales de la región.
Es que estamos enfermando. Los médicos somos los profesionales con mayor tasa de suicidio, con mayor tasa de depresión, de ansiedad, de adicción a sustancias, pero si es que somos hasta los que más nos divorciamos, porque ¿quién puede tener una buena conciliación familiar cuando trabaja 24 horas seguidas? Hay un estudio reciente que dice que más del 90% de los médicos jóvenes sufren burnout.
Ella es Elena González, médico de aparato digestivo en el UCA y en el Hospital de Cangas del Narcea. Pone el foco en esas guardias de 24 horas, sin duda uno de los puntos que más indignación genera entre los profesionales. Piden que sean voluntarias, que estén mejor pagadas y que computen de cara a la jubilación.
Estamos cansados de perdernos festivos, navidades, cumpleaños, de perdernos momentos importantes en nuestra vida. ¿Ustedes se imaginan no poder acostar por la noche a sus hijos, no ver a su pareja más de 24 horas, no poder acompañar a su madre a urgencias porque estás atrapado en el hospital? Porque eso es lo que sentimos, que estamos secuestrados durante 24 horas al día, varias veces al mes. Nuestra vida no puede estar supeditada a un calendario de guardias y tristemente a día de hoy esto es así.
Es lo que ha dicho Elena durante su intervención esta mañana en la Junta General. Formaba parte de la lista de comparecientes que han analizado los nuevos presupuestos del Principado para 2026, unas cuentas que incluyen un gasto de 2.500 millones para sanidad. ¿Cómo se debería invertir todo ese presupuesto? José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico y otro de los comparecientes, ha puesto el foco en la necesidad de reforzar la plantilla. Estima que el Ejecutivo Regional debería contratar a 1.230 profesionales más, además de mejorar las condiciones de los que ya están en plantilla. Y también ha hablado de dinero.
Solo en contrataciones nuevas, como el sistema actual, necesitaríamos 64 millones de euros más. Y mejorar condiciones básicas para alcanzar un estándar europeo, no nos vayamos tampoco a estándares alemanes o nórdicos, vamos a quedarnos en nuestro ámbito, Portugal, Italia, Francia, requerirían otros 216 millones, en total 280 millones de euros.
Ha asegurado que ese gasto debería ser prioritario para el gobierno de Asturias, todo lo demás, según ha señalado, son ajustes meramente cosméticos. Hemos tenido una mañana de cielo cubierto en el Principado, han mandado las nubes, aunque parece que poco a poco se va abriendo paso el sol y después del calorín de los últimos días han bajado los termómetros, que a esta hora se mueven entre los 12 y los 16 grados. Para la tarde, dice la previsión, que tendremos nubes y claros ya de cara a este jueves, sol por la mañana, nubes y alguna lluvia a lo largo de la tarde. Eso sí, volverán a subir las temperaturas con máximas que podrían alcanzar los 19 grados centígrados. Escuchas Mediodía COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y el gobierno del Principado sigue inmerso en su lucha contra las viviendas de uso turístico y sigue dando pasos. El más importante, el nuevo decreto que regulará este tipo de establecimientos y que, si todo va según lo previsto, entrará en vigor en febrero de 2026. ¿Qué exigencias trae bajo el brazo? Las ha recordado la vicepresidenta del Principado, Jimena Llamedo.
Un máximo de 8 plazas por viviendas de uso turístico. Se establece que cada vivienda de uso turístico tenga un baño completo por cada 4 plazas. Tiene que, por supuesto, cumplir con todos los sistemas de evacuación, de señalización, de extintores, de botiquines.
Son las principales, pero no las únicas condiciones con las que deberán cumplir los propietarios. También tendrán que ofrecer servicios auxiliares de limpieza o mantenimiento, además de ofrecer información turística a sus clientes. Y seguimos hablando de medidas en materia de vivienda, porque el Consejo de Ministros ha aprobado a nivel nacional un aval para cubrir eventuales impagos en los contratos de alquiler. Es decir, la Administración se haría cargo en caso de que un inquilino deje de pagar. ¿Podría ser una solución para la inquietud? Pues los propietarios no lo tienen nada claro. Marcos Martín.
Nada claro, y saben de lo que hablan. Mira, Silvia tiene un piso alquilado en La Calzada, en Gijón, y su inquilina no le paga desde hace 4 años. Como está considerada vulnerable, ni puede echarla ni denunciarla ante la justicia, y no cree que este aval del gobierno, que por cierto no tiene dotación presupuestaria, no cree que sirva para dar seguridad jurídica a los propietarios.
Intentan arreglar de una manera un poco torpe para mí este problema que tienen de que la oferta se ha retirado por ese miedo al impago. Yo creo que no es solucionar un problema, es todavía emborronarlo más.
Critica que la nueva medida solo protege a propietarios con determinados inquilinos y determinados tipos de contrato, y defiende que la solución es tan sencilla como no prorrogar el Real Decreto aprobado en pandemia y que impide echar a la calle a personas consideradas vulnerables aunque no paguen el alquiler.
5 minutos para las 3 de la tarde, nos quedamos en Gijón.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Porque la preocupación sigue instalada en las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias. Como te venimos contando, la producción ha caído en picado a cuenta de los problemas que atraviesa el horno Alto B de la planta de Beriña, en Gijón. Está parado desde hace más de 2 meses. La multinacional ha puesto en marcha una maniobra con la que poder estabilizar las instalaciones y recuperar la normalidad cuanto antes.
Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos. Juntos trabajamos en nuestro territorio, su gente, sus negocios, su futuro. Reinvertimos aquí, porque este es nuestro lugar. En Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta.
En las cocinas de las guisanderas de Asturias ya huele a Navidad. A familia en la mesa, a recetas muy nuestras y a ese sabor especial de nata y mantequilla Central Lechera Asturiana, con el que siempre aciertas. Nata y mantequilla Central Lechera Asturiana. 2 ingredientes para acertar con el sabor, también en Navidad.
Este invierno, Asturias en llenas de nieve y emoción. Disfruta del mejor esquí en Valgrán de Pallares y Fontes de Invierno. Vistes únicas, deporte, naturaleza y emoción para todos los públicos. Ven a las nuestras estaciones y vive el monte, porque la nieve también se disfruta en casa. Asturias vive la nieve. Gobierno del Principado de Asturias.
La transición energética ya está en marcha y en Asturias tú puedes ser parte de ella. Cada pequeño gesto que haces cuenta y puedes marcar la diferencia hacia un futuro más sostenible. La Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, estará contigo ayudándote. Únete al cambio, porque la energía está en las buenas ideas.
Hoy es un día de fiesta en Oviedo. Las campanas de la catedral han repicado de forma especial para celebrar a la patrona de la ciudad, Santa Eulalia de Mérida. También es la patrona de la policía local. El comisario jefe, Javier Lozano, ha aprovechado la ocasión para destacar el alto nivel de seguridad que hay en Oviedo y ha puesto el foco en un estreno muy esperado.
Próximamente vamos a inaugurar una sala de control. No podría encontrar el adjetivo, pero bueno, diría espectacular, al más alto nivel tecnológico, que nos va a permitir mantener un control no solo en materia de tráfico, sino en particular, y vuelvo otra vez a recalcar nuestra colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos va a permitir ayudar a la resolución de delitos, que es lo que estamos haciendo también.
También ha celebrado el papel de la policía local en la candidatura de Oviedo para convertirse en capital europea de la cultura en 2031. Y nos quedamos en la capital del Principado para hablar de un último adiós, el que amigos, familiares y admiradores van a poder brindarle esta tarde a Jorge Martínez, fundador y líder de la banda Ilegales. La capilla ardiente estará instalada en el tanatorio Ciudad Oviedo. Pues nos acercamos ya a las 3 de la tarde y Oviedo lidera una Asturias unida por un mismo sueño: conquistar el corazón cultural de Europa en 2031. Hasta aquí Mediodía Cope, pero la radio sigue y nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.